searching for. But I'm searching each day till the day gets late and I wake up on the floor. Buddy, I don't know just where that river flows. Yeah, all I see that's guiding me is the fuzz on the end of my nose. Oh, but I believe in destiny or whatever it is that brought a friend like you to me. So we say,
yo no sé tú, pero cuando hace tanto calor, la imaginación se pone a trabajar como loca para buscar planes que nos hagan olvidarnos un poco de él. Y te voy a dar una opción, música y diversión. España es tierra de festivales que cada vez reúne más y más fans. Ramón García Pellegrín, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Para combatir el calor asfixiante de estos días, nada mejor que este cóctel. Noche, cerveza o gin tonic y buena música, como en el festival Noches del Botánico. El talento, humor y poesía de Salvador Sobral, el cantante portugués que ganó Eurovisión por primera vez para Portugal, ha sido todo un torbellino en el escenario del campus de la Universidad Complutense en Madrid esta semana. Por ese mismo escenario pasarán esta noche los chicos de agua, los Waterboys. Y entre la nómina de grandes músicos y artistas que pasarán por las noches del Botánico, hay que destacar la voz y la elegancia de la reina de la música celta y el New Age, la canadiense Lorina McKennitt, que también actuará el miércoles que viene en Valencia. También vamos a tener otra leyenda de la música entre nosotros, el mítico ex de Supertramp, Roger Hodgson. Roger Hodgson pasará por varios festivales en la geografía española, entre ellos Jardines de Pedralbes en Barcelona el 9 de julio y Starlight en Marbella el 20 de julio. La sensación del año, la inclasificable Rosalía, presenta su segundo disco, El Mal Querer, en varios festivales, como en el Mad Cool de Madrid, única fecha, aquí en la capital, el 10 de julio, y en el BBK Live de Bilbao, el día 12 de julio. Aeropuertos, unos vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad, el valor para marcharse. Los reyes del indie, Vetusta Morla, serán unas de las grandes estrellas que más van a brillar en el firmamento del Low Festival de Benidorm el 28 de julio. Y nos vamos, Cristina, con el incombustible cantante escocés Rod Stewart, que cerraba anoche el festival Músicos en la Naturaleza en plena Sierra de Gredos.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Qué divertidos los festivales. Qué buen trabajo el de Ramón García Pellegrín. Por cierto, que esta música es de Lorena McKinnitt, que va a actuar en Madrid el próximo 6 de julio. Querida Rosa Pujol.
Buenos días. Hoy tenemos que dar las gracias a Lorena McKinnitt, sí, por prestarnos esta música.
¿Lo sabías tú?
Sí, sí.
Ajá. Sí, ¿te gusta Lorena McKinnitt?
Me gusta la música celta en general.
Ah, ¿que es celta?
Sí, sí.
Creí que era egipcia.
No. Esto es una música celta, pero que ella ha hecho un disco con música oriental.
Pues fíjate qué bien nos ha servido para nuestra sección de Egipto, que además hoy va sobre el papel de la faraona. Lo primero que tiene que decirnos Rosa Pujol es que no se dice faraona.
No se dice faraona, no. Faraona no existe. Vamos a ver, la palabra faraón viene de una degeneración de la palabra per-aa, que en jeroglífico significaba casa grande, o sea, la residencia real. Es decir, un poco como aquí cuando decimos en Moncloa se ha dictado un decreto, ¿qué tal?
El de Palacio.
Moncloa no dicta nada, lo dicta el que está en la Moncloa. ¿No? Entonces es un poco la personalización del cargo de faraón, era el edificio, la residencia real. Por eso no tiene femenino, por eso hay que hablar de mujeres faraón, pero para no hacerlo tan largo le llamaremos reinas.
Ah, mira,
más pronto.
Sí. Bueno, y en castellano podemos llamarles faraonas. Pero
sí, bueno, lo que pasa es que faraón a mí siempre me recuerda un poco a Lola Flores, con todos los respetos.
Porque es verdad.
Yo no sé qué tenía Lola Flores de faraona, pero la llamaban así.
Bueno, que era poderosa.
Era poderosa, sí, efectivamente. La verdad es que cuando hablamos de reinas de Egipto, la mayor parte de la gente que nos escucha pues pensará inmediatamente en Cleopatra. Y harán muy bien, porque Cleopatra fue reina de Egipto. Pero claro, si ya son un poco más interesados y les suenan nombres, por ejemplo, como Nefertiti o Nefertari, ahí ya no vamos bien, porque estas no eran faraonas.
¿Ah?
Estas eran esposas de faraón, que es diferente.
Ah, es diferente.
Cuando hablamos de mujer faraón, estamos hablando de las que gobernaron en solitario, o sea, las que llevaron el país sobre sus hombros.
¿Y que las había entonces también?
Sí, claro, solamente hay unas pocas, porque claro, mayormente eran hombres casi en su mayoría, ¿no? Y muchas de ellas lo que hicieron fue tener una regencia mientras que sus hijos crecían.
Entiendo entonces que las mujeres gobernaban cuando no quedaba más remedio.
Exacto. O sea, no se contemplaba la sucesión de una mujer a un hombre. Ahora veremos cuando vayamos viendo las diferentes reinas, porque la verdad es que tenemos faraonas, mujeres faraón desde las primeras dinastías, como es el caso de la reina Merneith. El nombre Merneith significa amada de Neith, que es una diosa. Y ella fue la primera mujer que gobernó Egipto durante la dinastía primera, en torno al 3000 a.C. O sea, fíjate qué barbaridad. Tiene una tumba propia, la llamada Y, en el cementerio de Abidos, que está ocupado exclusivamente por varones, por faraones masculinos, ¿no? Entonces, en las primeras dinastías tenemos también otra reina que se llamaba Henhaus, y que nos ha dejado una enorme mastaba en Giza, en el complejo funerario de hombres, pero ella tiene una pirámide, un pozo para la barca sagrada y un templo del valle.
¡Madre mía!
Cerca de la pirámide.
O sea que una vez que ejercían el cargo, su pompa, su esplendor, su tumba, eran exactamente iguales.
Exacto.
Que la de los varones.
Igual que la de los varones, y además se enterraban en las necrópolis reales con los varones, con los hombres. La segunda del reino antiguo la seguiría en orden una reina llamada Nitocris, que es como dijeron los griegos, la llamaron una mujer que se llamaba Neterkarre, que significaba divino es el espíritu de Ra. Los historiadores no acaban de ponerse de acuerdo sobre los hechos importantes que hizo esta mujer, pero sabemos que consta en el canon de Turín. Ahí tenemos varias listas de reyes de la antigüedad, y entonces esta mujer consta como gobernante. La nombran también Manetón y Heródoto, con lo cual pues nos queda constancia
claro que
de que fue gobernante. Ya no encontraríamos ninguna otra mujer gobernando hasta el Reino Medio, en torno al 1800 a.C. Esta mujer reinó durante 4 años. Es una mujer un tanto enigmática. Hay historiadores que dicen que no era una mujer, sino que era un hombre. Pero la única imagen que tenemos de ella, que bueno, es una imagen que os he puesto aquí, pero que los oyentes no ven, pero que yo creo que se ve claramente que es una mujer. Lleva una vestimenta claramente femenina y también está citada por Manetón, lo cual quiere decir que también gobernó. Esta mujer se llamaba Neferu Sobek o Sobek Neferu. No se ponen tampoco de acuerdo en dónde colocar el nombre del dios cocodrilo Sobek, o sea, las bellezas de Sobek, del cocodrilo Sobek.
Oye, ¿y se vestían entonces distinto del emperador?
Sí, ellas iban vestidas de mujeres, excepto una.
Pero también llevaban todo ese gorro.
Sí,
el del alto y el del bajo Egipto.
Sí, la regalía era la misma.
Y los cetros, esos cruzados que utilizaban, todo eso era igual.
Todo eso era igual.
¿Y es verdad que llevaban a veces una barba?
Sí, llevaban una barba postiza que se sujetaban en las orejas, como las caretas de feria.
Pero esto es buenísimo. Es buenísimo porque en el fondo indica una masculinización del aspecto.
El pelo es que era muy importante. El pelo era muy importante para ellos y además las representaciones en las que están vivos tienen pelo color pelo, pero cuando ya están muertos, que ya los representan muertos, divinizados en los sarcófagos y demás, los reyes tienen la barba de pelo azul, porque
sí,
los dioses
tenían
el pelo de lapislázuli.
Pinturas.
Sí. Ajá. O sea que, y bueno, ya en el Reino Nuevo tenemos a una mujer ya ciertamente notable, que era la reina Yajotep. Esta mujer estaba casada con un rey que se llamaba Sekenenrat Ta.
Hijo, tenéis una facilidad, los egiptólogos, para los nombres, Sekenenrat Ta.
Sí, es cuestión, uno lo dice con la suficiente rapidez, ganas un prestigio tremendo. Bueno, pues este señor murió batallando contra los Hicsos, que era un pueblo que tenía invadido Egipto. Tenemos su momia, y la momia es ciertamente inquietante, porque tiene un hachazo en lo alto de la cabeza.
¡No!
Sí, un hachazo perfecto. ¿Tú te acuerdas aquellas huchas del Domun que iban pidiendo?
Sí,
pues igual,
sí.
O sea, tiene un hachazo que es como una hucha, el pobrecito.
¡Madre
tiene una mueca de dolor en la muerte! Entonces ellos tuvieron 2 hijos llamados Amose y Camose, que también se fueron a la guerra a luchar contra los Hicsos. Entonces la reina Yajotep, que significa la luna está satisfecha, ella se quedó defendiendo la capital, Tebas, y lo hizo, pues parece ser que con gran decisión y valentía. El caso
es
cuando...
que no se trata tanto de un asesinato o un magnicidio por sucederla,
no,
cuanto de su labor como soldado.
Al rey lo mataron los enemigos y ella se quedó de reina defendiendo la capital. Y sus hijos fueron a seguir luchando con estos invasores.
Y los Hicsos le clavaron el hacha en la
cabeza.
Los
Hicsos fueron los que mataron al marido y a uno de los hijos. Y el otro, cuando regresó ya triunfante porque había ganado a los Hicsos, había reunificado Egipto, le otorgó el mayor distintivo militar del que ya hemos hablado, que son las moscas del valor. Son unas moscas de un tamaño bueno, de oro macizo, y esta reina pues fue muy, muy valiente y muy, muy importante y muy influyente. De ella nos queda una preciosísima colección de joyas en el Museo del Cairo.
Que esta joya que nos has traído aquí fotografiada,
sí,
son tres moscas.
Sí, las tres moscas.
Ay,
del
qué
valor.
Gracia esto de que condecorasen a los militares
con moscas, fíjate.
Egipcios con moscas, vale, me hace una gracia.
Es una cosa que tampoco se entiende mucho, quizás sea por cuestión, no sé, fonética o algo así. Bueno, y ya llegamos a la poderosísima Hatshepsut, que esta sí que la conocen los oyentes. Hatshepsut fue una faraón que reinó en torno al 1500 a.C. Su nombre significa la primera de las nobles damas. Esta fue la quinta faraón de la dinastía XVIII. Ella estaba casada con Tutmosis II, que era su hermano. Así, claramente. Y entonces tuvieron nada más una niña. Claro, no se contemplaba que la niña pudiera suceder al trono. Entonces el que nombraron heredero fue el hijo de una concubina, que entonces era cuando murió Tutmosis II, que tenía muy mala salud, la reina se quedó de regente de este niño, que debía tener 4 o 5 años, y se aposentó en el poder durante 22 años, la reina.
¿Y cuál era la mayoría de edad?
No lo sé, pero lo positivo es que cuando ya el hijo sobrino tuvo edad para gobernar, estuvieron gobernando conjuntamente una serie de años. Y luego cuando ella murió, el sobrino se dedicó a machacar la memoria de ella, a destruir las estatuas, a apoderarse de otras.
O sea, le hizo una
damnatio memoria como Dios manda.
Tenía con ella cuentas pendientes.
Lo que pasa es que Tutmosis III luego fue un faraón importantísimo, se le llama Napoleón de Egipto porque fue quien más expandió el territorio egipcio en su momento.
O sea que los dos eran de armas tomar. Claro, se llevaban mal.
Ella mandó una expedición al país de Punt, lo que ahora sería Somalia, en busca de especias y de los árboles del incienso y árboles aromáticos y tal. Mandó una expedición muy, muy, muy nombrada y fue la constructora del maravilloso templo de Deir el-Bahari.
El de Karnak.
El de que está en la orilla oeste de Luxor, sí.
Ajá.
Es una preciosidad de templo, así excavado en la roca, en terrazas, es una preciosidad. Y ya después de Hatshepsut, pues tenemos a una reina que se llamó Tauserth, que significa la tierra poderosa.
Es que me encantan los nombres de,
sí,
los egipcios.
Todos se traducen.
La luna satisfecha, sí, tierra poderosa.
La tierra poderosa.
Me hace una gracia.
Esta reina reinó 2 años en la dinastía 19, ya en el 1200, en época ramésida, y lo más importante que tenemos
1200
de ella es...
Antes de Cristo. Me troncho con las fechas.
Sí, sí, antes de Cristo. Ella lo que nos ha dejado es una tumba que yo a todo el que vaya a Egipto, aunque no entre mucho, los guías les digan que van a ver unas cuantas por la parte baja, yo les recomiendo que se pongan las playeras bien atadas y que se suban el repecho a ver la tumba de Tauserth, que es una preciosidad, es enorme, perfectamente conservada, con un sarcófago grande en el centro, una cámara funeraria preciosísima, y está la tumba muy bien conservada. Se dice que la usurpó su heredero, Setnacht. No se sabe si la usurpó o que colisionaron al cavar la tumba del sucesor. Lo cierto es que este sucesor no estropeó nada de la tumba anterior.
¿Colisionaron quiere decir que la estaban haciendo muy juntas?
No, que tenían la roca, la montaña tebana como un queso de gruyer de tumbas que excavaban, y entonces a veces chocaban, se encontraban con que de repente, pues resulta que aquí ya teníamos inquilino.
Y no nos podemos ir sin hablar de la archifamosa Cleopatra.
Hombre, Cleopatra es la reina por excelencia, que ya, como hemos dicho en otras ocasiones, muy egipcia no es, porque la dinastía Lágida, desde que Alejandro Magno tomó Egipto en el 330 a.C., pues llevaba gobernando en Egipto pues a la manera griega. Todos
sí,
hemos
tú
oído
dices siempre que era más egipcia que griega.
Mucho más.
Más griega que egipcia,
más griega,
de formación.
Egipcia, sí, y de todo, y de vestirse y de todo. Lo que pasa es que aprendió toda la cultura egipcia, aprendió jeroglíficos, se vestía de egipcia y, claro, tenía al pueblo en el puño porque fue muy querida por el pueblo. Entonces, bueno, Cleopatra accedió al trono con apenas 18 años, que también hay que tener en cuenta, y estuvo gobernando hasta su muerte en el año 30 a.C.
O sea, estuvo 20 años. Sí. Y murió joven, con 38.
39 tenía cuando murió, sí. Mm. Todos hemos oído hablar de Cleopatra como una mujer bellísima que recurría a sus encantos para conseguir sus aspiraciones y demás, pero esto no es del todo cierto. Ella hablaba 9 lenguas.
Nueve idiomas de aquellos.
Tenía una preparación académica excelente en muchas disciplinas, incluso tenía dotes pues para la diplomacia, para la estrategia militar. En fin, que era una mujer con un carisma muy, muy poderoso y muy atractivo. En general dicen que tenía una voz extraordinaria. Y bueno, lo cierto, sí, tuvo amores con Julio César, quizá buscando la protección de Roma. Y luego tuvo ese romance tumultuoso con Marco Antonio, que les llevó a los dos a suicidarse cuando Octavio Augusto ya tomó Alejandría, anexionando Egipto a Roma como una provincia más. Es decir, la última reina de Egipto fue una mujer. Y una mujer muy notable, de la cual se ha escrito, se ha pintado, se han hecho obras de teatro, se ha hecho de todo. Ella, su ambición fue mantener a Egipto independiente y, bueno, pues no lo consiguió. Egipto no volvió a ser un país independiente hasta el 1912. Y desde Cleopatra no encontramos ninguna otra mujer gobernando en solitario hasta la reina Isabel de Castilla en el siglo XV.
¿Pero tú crees que en las coronas medievales no hubo mujeres en Escandinavia?
Solas.
No lo sé, tendría que echar un vistazo ahora.
Gobernando ellas como reinas. Vamos, eso es hasta donde yo sé. La verdad es que no fueron muchas las mujeres que gobernaron Egipto, pero sí fueron poderosas, muy valientes, en un mundo extremadamente masculino. Y así seguimos las chicas, abriéndonos camino.
Y efectivamente, y ahora vamos a tener que ser valientes porque dice Pepe Oneto que nos va a hacer algo que a mí me horroriza.
Bueno, yo quiero decirles a los oyentes que tienen todo el verano para asimilar todo lo que les he contado, porque ya hasta septiembre ya no
vamos... ¿Ah, que te despides ya?
Sí, ya hasta
¿Cleopatra?
Septiembre. Ya Cleopatra se va a descansar
se va de
hasta septiembre. Así que ya pueden estudiarse todo lo que he dicho durante el curso y en septiembre retomamos.
Nos trae además Rosa una de las recetas de verano. Enseguida le daremos paso también a la tortilla de caracoles.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
En Coppel puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación Cope y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de Cope. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Escuchas Cope y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ningún maya acertó con la fecha del fin del mundo. Ningún Huawei va a dejar de funcionar. Nuestros productos Huawei podrán seguir actualizando todos los servicios de Google, como por ejemplo Google Play o Gmail. ¿Y ahora que te han puesto en lo peor? ¿Estás dispuesto a quedarte con el mejor? Yo estoy con Huawei.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo Seat Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
¿Duermen los árboles?
Actualidad. Entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Tiene derecho a decidir sobre la vida de tu hijo. Está pasando una cosa muy rara en Europa. Es la injerencia de los poderes judiciales como manifestación del poder estatal en la vida de la familia. Ha habido un caso bastante famoso estos días, que podéis encontrar en nuestra página, en cope.es, de un muchacho que tuvo una paralización total y que está en coma desde hace 10 años, que sin embargo no es sostenido por máquinas. Y hay un litigio en Francia entre sus padres, que quieren que siga con vida, y su esposa, que quiere que no, porque dice que es encarnizamiento terapéutico. Lo cierto es que están si le dan de comer, si no le dan de comer, si le dan de comer, si no le dan de comer. La última es que los tribunales en la instancia suprema francesa, ya en la tercera instancia, sin apelación posible, han dicho que sí, que hay que retirarle la alimentación y que se muera. Y los padres solo han podido argumentar que van a ir a los tribunales internacionales de derechos humanos. Apelando además al hecho de que se trata de un discapacitado y por lo tanto tutelado por sus parientes. Pero la pregunta que yo me hago es la moralidad de estos litigios intervenidos por el Estado. Porque si una persona quiere cuidar a otra, ¿qué derecho tiene el Estado a impedírselo? Bueno, pues lo mismo se ha planteado en el caso de una familia en Gran Bretaña que ha estado a punto de ver cómo los tribunales británicos obligaban a la hija embarazada a abortar. Paloma García Bojero es corresponsal en Londres. Buenos días, Paloma.
Buenos días, Cristina.
Flipante el caso también.
Espeluznante. ¿Y sabes qué es lo que a mí me ha asustado más de todo? Uh-huh. Que había que buscarlo casi con lupa en las noticias.
Sí, y estas dos noticias aquí en España igualmente, ¿eh? Las tratamos al margen de la sociedad.
es casi un tema tabú, el aborto, por lo menos en Gran Bretaña. Uh-huh. Se da por hecho que es lo que hay y hay muy poca batalla cultural en los medios. Tengo que decir que esta vez se ha movilizado la prensa católica, la prensa especializada católica y las redes sociales. También eso ha ayudado, sobre todo moralmente, a la familia y a los abogados y a los asistentes sociales, que era casi todos contra una, que era la juez.
Uh-huh. La juez que... Bueno, cuéntanos el caso, porque es complejo.
Es complejo y es simple, porque cuando hablamos de discapacidad, parece que el rasero es doble. La situación es esta, Cristina. Una joven, veinteañera, está embarazada. Está embarazada ya de 22 semanas y es discapacitada intelectual. Cuando hablamos de discapacidad intelectual...
No se sabe quién es el padre, hay que decir.
Es que se sabe muy poco, porque este caso en teoría era evidentemente un asunto privado de una familia. La chica, la madre, la que está embarazada, sabemos que vive en Londres y que está en una situación médicamente... El diagnóstico es este. Trastorno de aprendizaje moderadamente severo y un trastorno del estado de ánimo. Pero no tenemos más detalles, entre otras cosas, por respeto a su privacidad. Uh-huh. Y además no sabíamos nada de ella hasta que la abuela del bebé, o sea, la madre de esta chica discapacitada, tuvo que convertirse en abuela coraje, porque la juez, supuestamente encargada de tutelar a estas personas con discapacidad, o menores, o adultos vulnerables, etcétera, decidió que tenía que abortar. Y sí, la chica embarazada dijo, yo no quiero abortar, yo quiero tener a mi bebé. Y la abuela del bebé dijo, yo me voy a ocupar de este bebé. Y la asistente social...
Ojo que la abuela es comadrona de profesión.
Sí, sí. Es de origen nigeriano y lleva muchos años viviendo aquí, pero ella es comadrona.
Y
pero
perfectamente es que además, capaz Cristina, de cuidar del nieto en connivencia con la hija, con la nieta.
Y con los servicios sociales, porque está la asistente social declarando... que aquí no hay ningún riesgo para el bebé, ni para la madre, ni este niño va a estar carente de cuidados, ni nada por el estilo. Pero hay una figura que es el Tribunal de Protección, que se ocupa efectivamente de personas supuestamente en una situación de inferioridad con respecto a los demás. Y esta mujer es la que argumenta que abortar es lo mejor para una mujer cuya edad mental es la de una niña. El argumento de la juez es, su cuerpo tiene 20 y tantos años, pero su mente podría ser el de una niña de entre 6 y 9. Así que tener un bebé es como tener una muñeca con la que jugar. Ergo, que aborte.
Pero lo sorprendente del caso es que, aunque podamos seguir el argumento, y decir, bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice esa juez, es que no deja de ser una juez, es que resulta que la madre de la criatura... Tanto la criatura que quiere tener el hijo como la madre de la criatura están dispuestas a cuidar con perfecta capacidad del bebé. Pues no, la jueza se impone sobre ellas, que esto a mí me deja perpleja.
La juez Lieven tiene un pasado, Cristina.
Esto suele ocurrir.
La prensa inglesa ha especificado un pasado como activista pro aborto. O sea, ella es una magistrada capaz, muy prestigiosa, no estoy poniendo en... nadie claro. Ha puesto en duda sus
capacidades,
es decir, sus condiciones profesionales, pero no viene de defender la luna la y las estrellas, de defender la causa aborto, pro-choice, etcétera. Entonces, ella misma ha dicho, yo sé que mi decisión es desgarradora, es durísima, o sea, no es una frívola, pero en su escala de valores, entre la vida del bebé, la vida de la madre, la vulnerabilidad de la madre, la vulnerabilidad del bebé, la solución es que ese bebé no salga adelante. Te estoy hablando de un embarazo en la semana 22, que aquí está también parte del meollo.
Sí, sí, más de 5 meses.
Quiero decir, como bien sabes, incluso las leyes más permisivas o las teorías más críticas con la cuestión de cuándo es feto, cuándo es vida, etcétera. Estamos hablando ya de un estado más que avanzado. Claro, también por eso ha llegado a los tribunales, porque ya un poquito más y tampoco la juez podía obligar a nadie a abortar porque ya es considerado delito. En fin, la parte bonita de la historia es que abuela coraje no se conforma y se va al tribunal de apelación. Y allí 3 magistrados, no 1, ni 2, ni 3, 3 magistrados dicen, Es verdad que es un caso complejo, pero este niño vive. Porque su madre quiere, porque su abuela quiere, porque la familia se compromete y porque no hay ningún motivo
para quitárselo
que el Estado obligue a una mujer a abortar.
Es increíble. Queda de todas formas una instancia, entiendo. No sé si la van a utilizar.
Es que estamos en... No, ahora mismo la instancia es que tienen la razón la abuela, la madre y el embarazo sigue adelante.
Sí, sí.
Lo que pasa es que nos falta la motivación de la sentencia. O sea, estos tres jueces han deliberado. Claro, era una cuestión de días también, Cristina. O sea, intervenir para eso, claro, que llaman interrumpir el embarazo o no intervenir. Entonces dijeron, no, no se interviene. Pero ahora falta, y ahí es donde está esperando la parte de la juez y algunos defensores de la decisión de la juez para ver en qué basan esa motivación legal. Es cierto...
O sea, por ejemplo, salvar el niño. Es que son cosas que dices.
Por ejemplo, una vida.
Por ejemplo. Paloma, tenemos que dejar la conversación, pero basta este testimonio, insisto, también contra la corriente, sobre un asunto que ha encrespado sectores amplios de la opinión en Gran Bretaña, esta injerencia de la jueza en la vida de esta familia, que es paralela además al caso francés, donde la última instancia ya ha determinado desenchufar, si no está enchufado, dejar de comer, dar de comer y de beber a este chico en Francia. Tremendo momento que nos va a hacer reflexionar sobre muchas cosas. Gracias, querida Paloma.
Vamos a seguir a este bebé, ¿te parece, Cristina?
Estupendo.
A ver si consigo enterarme cuándo nace y te lo cuento.
Fantástico, un abrazo fuerte.
Un beso.
Tortilla de caracoles, pepioneto, sí. que haya alivio. Me parece una sección gore.
Qué rico.
Que haya alivio sobre todo para la Cris, ¿eh?
¡Hala!
¿Por qué para mí?
Porque no te va a gustar el plato.
Yo te voy a hacer una confesión, Cristina. Yo es que pensaba que tú ibas a prolongar ese descansito que te tomaste y iba a seguir Rosa, y digo, anda, como a Rosa no le importa. Pero me ha fallado y esta gente
si lo llego a saber, casi me voy antes, te dejo a Rosa. Es bien simpática.
A comérselo tapándose la nariz, no pasa nada.
Y dice esta gente, no, tu equipo, que algunos tienen huesa, huesita. Nada, déjalo, ya está hecha la escaleta, no, a que haga un caracol.
Es que se aguante la Cristina, que se aguante. Porque no es el primero ni el segundo día.
No, es verdad.
Ya, y esto viene a colación pues porque ayer precisamente estuve en el barrio de La Pastora en San Fernando, porque allí está la venerable y real franciscana Hermandad de la Divina Pastora, de Almas Coronadas, y organiza ese concurso gastronómico de tortillas con fines benéficos, ¿no? Y la verdad es que hubo...
¿Ganó la de caracoles o qué?
No ganó, precisamente, no ganó. Ganó una que presentó...
Precisamente no hacía falta sacar esta. O sea, a lo mejor ha ganado la de con chorizo.
No, ganó una pizzería La Fiera, que hay allí en San Fernando. Pero a mí me llamó poderosamente la atención esa tortilla de caracoles. Yo la probé y digo, narices, pues esta está muy rica.
Pues dánosla en 3 minutos, que...
Muy rápidamente, digo, esta va a caer para mi gente de COPE, Muy sencillo, vamos a coger huevo y por supuesto los caracoles, que en este caso vamos a utilizar cabrilla, que ya saben ustedes cuál es, que la hemos hecho en otras ocasiones, una vez que ya estén perfectamente cocinadas y ya les vamos a extraer el bichito, o sea, vamos a desechar las cáscaras de esta. Batimos huevo, le vamos a incorporar unas cuantas patatas fritas junto con cebolla, le incorporamos esos caracoles ya desprovistos de cáscara, evidentemente,
rico,
como estamos viviendo antes.
Sí, sí, sí.
¡Ay, Mikey!
Sí, se me está haciendo la boca agua.
Y una de las cosas más importantes es que se le incorpora a toda esta mezcla una infusión que vamos a preparar, una infusión muy reducida con poleo e hinojo. Que
igual me deja perplejo.
Igual te quita un poquito el sabor a caracol, Cris, y te lo he puesto más.
¡Jolín, qué sección nos está quedando! Que hay mucha gente que le encantan. A mi padre le chifla.
Claro que sí, mujer. Esta infusión que estamos preparando, que se la hemos incorporado ya perfectamente colada, muy reducida, es lo que le da ese sabor característico a caracoles que tiene la tortilla. Bueno, una sartén, le incorporamos aceitito y una vez que ya esté calentito, vamos a añadir esta mezcla, le vamos a dar forma, le damos una vuelta y así habremos conseguido la tortilla de caracoles, que no me digan ustedes, Cris, que no es original esta tortilla.
Pero vamos, es original, tengo pero que vamos. Decirlo, verdaderamente.
Ayer por la noche hice yo una tortilla en casa y me está dando rabia no haber hecho esto, macho.
Mira, Cristina, como tú, yo soy muy obediente y de los 3 minutos que me ha dicho, me ha sobrado 15 segundos, yo voy a decir que hoy me voy a juntar con la familia de... Bueno, Sánchez Aguilera, Vilariño. ¿Qué te parece? Vamos a comer unas cositas muy simpáticas, Cristina.
Pues oye.
Y ya la semana que viene me hace la pregunta esa, ¿eh?
Eso, la semana que viene sí. Te hago la pregunta espontánea. Que quedará espontáneamente preparada hasta la semana que viene. Séte honesto, que haya alivio.
Que haya alivio, que adiós.
He tenido que dar prisa a nuestro gourmet. Porque ha fallecido Eduardo Fungairiño, el que fuera el gran fiscal de la lucha contra ETA. Lo recordarán muchos oyentes porque iba en silla de ruedas. Ángel Correas, muy buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, ha fallecido Eduardo Fungairiño, ex fiscal de la Audiencia Nacional. Hay que recordar que padecía problemas cardíacos y también una paraplegia que le mantenía en silla de ruedas. Era una imagen destacada de él cada vez que, bueno, pues imagen pública cuando le veíamos en los medios de comunicación. Fue un fiscal que efectivamente destacó muchísimo en el combate contra la banda terrorista ETA. Yo recuerdo de él, por ejemplo, sus intervenciones durante el juicio contra los asesinos, contra los terroristas, el juicio por el coche bomba de Hipercor, por ejemplo, pero también destacó en otros juicios bien conocidos de la historia reciente de España, como el caso del aceite de colza. Fue otro de los protagonistas en este juicio, así que esa es la
Hay que recordar que ETA intentó asesinarlo en 1990 con un paquete bomba y que hubo además una batalla personal larga porque su paso por el tribunal no estuvo exento de polémica, porque fue vetado, eso lo recordarás también en 2 ocasiones, el ascenso a fiscal de sala para poder acceder a la jefatura de Audiencia Nacional era uno de los requisitos básicos, ¿no? O sea que no dejó de estar, lamentablemente entretejida con luchas políticas su carrera, pero España le debe muchísimo a Fungairiño, sí. O sea que está bien prestarle este homenaje en esta mañana.
Y además un trabajador incansable porque se jubiló relativamente hace poco, en mayo de 2018.
Fíjate, y tenía ya 73 años.
Sí, después de una extensísima presencia judicial en casos tan importantes como este, por ejemplo, de Hipercor o el de la colza, ¿no? Que es lo que hemos comentado, pero en otros muchos más relacionados con actos criminales, atentados terroristas de la banda terrorista ETA.
Noticia de alcance de Ángel Correas, que ha muerto Eduardo Fungairiño. ¿Que vas vestido ya con la bandera nacional para el partido?
Bueno, es un polo de la selección española de fútbol. Sí, será para eso, para apoyar a la sub-21, ¿no?
¿Pero vas con España o con Alemania?
Pero hombre, vaya, esa pregunta te la tendría que hacer
no,
yo a ti
no.
En todo caso.
Yo tengo el corazón de Isabel la Católica, esto lo tiene claro.
De acuerdo,
toda mi familia aquí, no hay duda ninguna.
Pues yo el de Fernando.
Gracias, Ángel Correas.
Hasta ahora.
Y vamos a hacer un salto al espacio, Mikey de Toro.
Por favor.
Una cosa alucinante, porque hay muchas personas que ya son conscientes de que hay mucha basura dando vueltas en torno a la Tierra, la porquería que hemos ido dejando en la medida en que hemos ido enviando naves, utensilios al espacio. Vamos a escuchar una parte de Gravity, de la película, donde precisamente se da esto, que una nave queda destruida por la basura espacial.
Explorer, aquí Houston, aborten la misión. Repito, aborten la misión. Los restos del impacto del misil han provocado una reacción en cadena, colisionando con otros satélites y generando más restos. Viajan a toda velocidad hacia vuestra altitud.
Ahí está. Resulta que en el Instituto de Astrofísica de Canarias han creado una solución para detectar y destruir estos residuos, que es una forma de ecología espacial de lo más interesante. Vamos a dejar que lo explique don Ángel Alonso, que es el gestor del proyecto de la Estación Óptica Terrestre. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste Encantado. Igualmente esta solución para la basura espacial?
Bueno, realmente es un proyecto para solucionarlo en el futuro. Llevamos trabajando en el estudio de la basura espacial pues desde hace más de 20 años y ahora se da un paso más. La Agencia Espacial Europea tiene este telescopio de 1 metro, que es el único telescopio que tiene, y el instituto se encarga de la operación y el mantenimiento. Entonces, entre las tareas que tiene, pues es la de la detección de basura espacial. Y ahora lo que se pretende es instalar otros 2 telescopios para refinar el sistema.
¿Y en qué consiste el sistema de destrucción de la basura?
Bueno, se ha dado un poco la noticia, se ha engrandecido un poco. El sistema, por ahora, lo que se va a instalar es un radar basado en la luz, un sistema para detectar la basura usando luz, que permite refinar los modelos de la distribución de basura espacial y así hacer más seguro pues los lanzamientos de satélites y tener un cierto control sobre la gran cantidad de basura que está orbitando sobre
nuestra cabeza. Solamente se referiría a abrirse paso entre la basura.
Es un sistema para detectar basura, pero permite hacer una detección muy fina. Detectar basura con un radar es muy caro. Y detectar basura con un telescopio es costoso en tiempo, pero es mucho más efectivo. Entonces, esto es lo que se va a hacer aquí. Y en un futuro podría intentarse no destruir la basura, porque eso causa lo mismo que en la introducción que han puesto de la película Gravity. Si destruimos basura con un láser, que se podría hacer, aunque es tecnología ficción por ahora, crearíamos más trozos de basura, que es lo que no nos interesa.
Un láser, por ejemplo, que es de lo que se habla estos días, lo que haría es despedazar el objeto.
Bueno, es posible. En eso están interesados los militares, nosotros no. Pero es algo que se puede hacer con la tecnología actual. Lo que ocurre que, bueno, depende de la distancia. Lo que pretendemos hacer en un futuro, y los telescopios que se van a incorporar ahora al observatorio del Teide, van a ser la piedra de prueba para algo un poco más sencillo, y es empujar en un futuro, con láseres de muy alta potencia, pequeños trozos de basura que estén en órbitas muy molestas.
O sea, hacer un barrido.
No, bueno,
barrer.
Pensemos, la luz está compuesta de partículas que, aunque no tienen masa, tienen un momento y pueden empujar. Lo que ocurre es que necesitas muchos fótones para poder acelerar un poquito una pieza. Uh-huh. Si consigues un láser de muy, muy, muy alta potencia, que por ahora no tenemos, estamos trabajando en ese asunto, pero no tenemos, podríamos algunas piezas críticas empujarlas pues a base de chorros de luz.
Ajá, qué
pensemos
interesante.
En agua, una molécula de agua no pesa mucho, pero un manguerazo pues puede empujar a una persona.
Claro.
Entonces, esa es un poco la idea. Pero por ahora es algo más simple el proyecto. Es sencillamente detectar con luz. Es como usar un radar luminoso.
Pero ya es un camino, porque efectivamente puedes hacer un mapa ya muy preciso de dónde están todos estos objetos. ¿Tenemos una idea de cuánta basura espacial hay?
Bueno, pues la respuesta es que es demasiada. No tenemos una idea exacta de dónde están todos los trozos de basura. Lo que hacemos son modelos estadísticos. Sí que tenemos controlados trozos muy grandes de basura. De hecho, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Japonesa, la NASA tienen convenios internacionales para seguir estos trozos de basura muy grandes que eventualmente acaban reingresando en la atmósfera de la Tierra y se queman. Y hay catálogos, y cuando tú vas a lanzar un satélite, que es algo muy costoso, pues 200 a 1.000 millones de euros, pues no te gustaría que colisionar a tu satélite en el lanzamiento con una pieza de basura.
Claro.
Entonces consultas el catálogo y ves que la zona de lanzamiento está limpia. Eso es básicamente lo que se hace. La forma de hacerlo es mucho más compleja de lo que yo estoy explicando aquí, pero esencialmente eso es lo que hacemos.
Pues no sabe cómo se lo agradezco, don Ángel Alonso. Es el gestor del proyecto de la Estación Óptica Terrestre en el Instituto de Astrofísica de Canarias, no solo por habernos explicado esta forma de mapear la basura existente y eventualmente en el tiempo irla empujando, porque hasta lo he entendido yo.
Bueno,
don Ángel, gracias de verdad. ¿Eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo.
Bueno.
Y ha llegado, Mikey, ha llegado ese momento.
El final.
No puede ser, ¿verdad?
Uy, un final muy largo, además.
Pero muy final.
Sí.
Ay, es que es el último día de Andrea.
Pobrecita.
Ay,
la vamos
favor.
A echar de menos, ¿eh?
Ahora que habíamos acuñado el término Andreita, pero lo utilizaremos.
No me la digáis.
Pero lo haremos en el futuro porque sin duda estará antes o después de nuevo en COPE. Ya se oyen los rumores. No llores porque ya llega el momento.
Ay,
descansa en verano.
Ay, que está llorando.
Ay, mi nena.
Ay, madre.
Ay, qué rica.
¿Querías comentar algo? ¿Querías decir algo en tu despedida?
Pero qué mala gaita sombría, que está aquí la pobre, que no podía hablar.
Bueno.
Luego le damos la oportunidad.
¿Os parece que mientras tanto os diga de qué hablan? Hay una noticia a la que hablan los oyentes. Imaginaos que estáis un día, vais a un baño público, a un servicio público, y de pronto escucháis esto. ¿Canta bien o no canta bien?
Sí, hombre.
Bueno, me encanta.
Un poco de eco, de reverberación.
Sí. Bueno, pero porque es que esto que es...
Es un baño público. ¿No?
Efectivamente. ¿Y qué pasa? Que pues esto ha pasado en Chile. Una atleta chilena colgó en Twitter la grabación pues una chica que estaba limpiando el baño y que estaba cantando así.
¡No fastidies!
Y ella dijo, esta voz tiene que darse a conocer.
Claro.
Porque además la chica le contó que su sueño era algún día poder cantar de forma profesional. Bueno, ella colgó el tuit, ha sido viral, ha dado la vuelta al mundo.
Pero fíjate qué cosas.
Fíjate lo que es la vida. Y bueno, pues varios productores musicales de Chile ya se han puesto en contacto con ella. Fijaos lo que es la vida.
¡Qué guay, tío!
Esto es una idea, Mikey.
Sí, me voy a poner
ir de baño en baño.
A cantar en el baño de Cope, ya verás. Sacaba todo el mundo de ahí.
Dios mío, me lo estoy viendo.
No,
ya.
No, mejor no.
No. Oye, sé si Andrea ya puede hablar. Yo creo que sí.
A ver.
Pues, bueno, es que Sofía antes de entrar ya me ha preguntado qué es lo mejor y lo peor que me llevo de aquí.
Ah, esto me encanta.
Claro, he dicho, tiene las escaleras para pensarlo.
Claro, y...
Lo peor, Mikey de Toro.
Oh. Probablemente.
Pues mira, lo peor, sinceramente, no sabría qué decirte.
Haber tenido que irse las dos en vez de las siete.
No, no, de verdad que lo peor no sabría qué decir y lo mejor, la gente.
Oh, qué bien. Qué alegría para todos. Y sí. Qué orgullo de equipo para mí y qué alegría que hayas formado parte de él. Insisto, es una mera vacación de verano.
Sí, no tiene más.
Da gusto porque no en todos los sitios te encuentras gente así, con esta actitud de trabajo, de esfuerzo, sobre todo buen rollo entre los compañeros. Y que se apoyen entre todos y sobre las merendolas que nos damos, lo que nos cuidamos y de verdad que no sabría que nada malo que decir.
Qué bonito. Yo doy fe, Andrea ve algo que yo veo y agradezco todos los días, la verdad. Qué gente tan estupenda hay
muchas
con nosotros.
Gracias,
bueno, tengo que despedir, yo creo, ¿no?
¿Eh? Yo creo que
¿Qué
sí.
hora es, Enrique? Son las 55 y nos quedan medio minuto.
¿No
para
te había dado minutos. Rosa Puyol una maravillosa receta?
Que no me da tiempo, que tengo
bueno,
que...
Bueno, el fin de que viene os la decimos.
Venga, perfecto.
A ver, despedimos en nombre de Sofía Gonzalo.
Bueno, hasta el próximo fin de semana.
De Mikey de Toro.
Hasta agosto.
De Paloma Paulete.
Adiós, hasta agosto.
De nuestra Andrea Arce Paniagua.
Que te vamos a echar de menos.
Hasta siempre.
Queremos, guapa.
Ya verás que no.
Pero también en nombre de Jesús García Ercilla, que está ahí al otro lado de la pecera con el jefe de control hoy, Enrique Gómez. Y también, por supuesto, Marcio Ortega, Diego González. El central lo ha llevado Marcote, Marcos Manchado.
Marcote.
Y todos decimos juntos...
¡Adiós, España! Dust yourself off, start all over again. Till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous man who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lo hemos conseguido.
España está en la final del europeo.
España es finalista del europeo sub-21.
Estamos viviendo la emoción de la gran final.
Este domingo desde las 8 en tiempo de juego, Alemania-España.
A punto de saltar los equipos, Manolo Miguelito.
La selección sub-21 a un paso de su quinta Eurocopa.
Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de España.
Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Qué plan tienes para este verano?
Comprar neumáticos Michelin en mi taller Euromaster.
¿Cómo?
Pues que al comprar neumáticos Michelin este verano en tu taller Euromaster, te llevas hasta 60 euros en regalos. Entradas de MotoGP, experiencias gastronómicas, cheques carburante...
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.